Radio Sintonía, la radio decana de la isla.
La Rosa de Fuerteventura, una idea original de Radio Sintonía, comprometidos con el sector primario.
Y del ámbito sanitario, pasamos, como es habitual, los viernes más o menos a esta hora, hoy vamos con un poquito de retraso, al espacio que dedicamos aquí en Radio Sintonía a la agricultura, a la ganadería y la pesca. Y hoy nos queríamos centrar concretamente en un dato que nos habla de una parra, concretamente, de una parra muy especial para la isla de Fuerteventura. Y en este sentido quería contar que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura colaboró en días pasados con la charla técnica organizada por la Asociación de Viticultores, El Majuelo, sobre el estudio ampelográfico de la variedad majorera. En este mismo acto se hacía entrega a todos los socios del colectivo de los esquejes reproducidos en la granja experimental de Pozo Negro, un paso más para preservar y extender esta variedad. En este sentido, el consejero del sector primario, Enrique Pérez, recordaba estos días que nuestra cepa majorera es única en el mundo y está perfectamente adaptada al viento, al calor y a la aridez de la isla de Fuerteventura. Entiende el consejero que ahora debemos culminar el proceso para lograr su reconocimiento y registro oficial como una variedad propia y única, protegiendo así un patrimonio agrícola excepcional. En los próximos minutos nos vamos a referir a la intervención técnica que corrió a cargo de Alberto González Plasencia. Él es ingeniero técnico agrícola y enólogo y nos acompaña esta mañana en La Rosa de Fuerteventura. Alberto, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estamos, Alberto?
Pues bien, bien, con calor, pero bien.
Uy, a mí me da la impresión de que el calor no va muy bien, ¿no?, en esta época para las parras.
No, sobre todo hasta ahora hemos soportado, pero la semana que viene los avisos nos tienen preocupados, porque justamente son dos semanas críticas estas que quedan ahora para superar la próxima vendimia, y estamos preocupados. Vamos a ver si nos llega un poquito menos de lo que está previsto.
Ya, porque ante eso, nada que hacer, porque los cultivos en Canarias, por lo menos los que conocemos aquí en Fuerteventura y Lanzarote, están a cielo descubierto, que yo no sé si las parras se pueden cultivar en invernadero, lo desconozco. Bueno, Alberto.
Se podrían cultivar y algunas se cultivan, pero nuestra viticultura, nuestro paisaje, eso sería impensable. Aparte que la calidad de los vinos tampoco tiene nada que ver con el cultivo tradicional, más bien en secano y en ladera. Uh-huh. Aquí tenemos que soportar cuando vienen estos calores y, bueno, jugar con técnicas a lo mejor de futuros que hay ahora, productos de protección, que es como ponernos un bronceador, que habrá que pensar en ello, para el futuro, pero poco podemos hacer que rezar, como decimos aquí los agricultores, rezar y mirar para el cielo.
Ya, porque pero como complicado. usted dice que estamos ya a escasos días de la vendimia, dos semanas, ¿no? Y claro, la subida de temperatura lo que hace es madurar el fruto y eso, bueno, pues plantea modificaciones a la hora, entiendo yo, de hacer el vino, ¿no?
Sí, a ver, toda maduración forzada es mala, pero ya ni siquiera nos preocupa una maduración forzada, sino que queme. Yeah. Las temperaturas pueden ser tan altas, que puede llegar a quemar la uva. Y la uva, cuanto más verde está, más daño le produce. Es decir, cuanto más azúcar tiene, el daño sería menor. La podría arrugar, la podría pacificar, pero bueno, podríamos, digamos, aprovechar la uva, aunque sea para hacer un vino dulce. Pero si la coge todavía en esta época, que hay mucha uva todavía sin enverar, que se llama un poco verde, el sol, el calor, lo que hace es quemarla. Y ahí no podemos hacer nada.
Yeah.
Por eso digo, estamos ante dos semanas prácticamente críticas. Y sobre todo una semana, que sería la semana que viene, que es justo cuando llega el calor.
Eso me imagino ya que están preparados los viticultores, ¿no? Entiendo que usted, trabaja en el ámbito de Fuerteventura, de Lanzarote,
de toda Canarias. En toda Canarias, sí. Voy por toda Canarias trabajando y bueno, la preocupación es general para toda Canarias, no solamente para Lanzarote y Fuerteventura, que es cierto que lo tenemos más difícil siempre, ¿no? Por la masa foliar es más pequeña, ¿sabes? Están menos protegidas del sol, la sequía es mayor, las aguas son más salinas y tenemos unas condiciones todavía mucho más difíciles que quizás La Palma o La Gomera o Tenerife, pero en ambos casos, en todos lados, el daño puede ser también importante.
Yo he señalado un término que seguramente para aquellos que no estamos vinculados directamente a la vid, a la parra, pues ampelográfico es un término que no solemos usar, ¿no? Los que no estamos puestos.
Es un ampelografía. La ampelografía sí. Es una asignatura que solemos dar y a veces nos lo cuentan en los colegios, la ampelografía, pero es verdad que no es un término que solemos utilizar, pero que realmente lo que viene a decir es la descripción de una planta completa, vamos a llamarlo visualmente y matemáticamente, es decir, cómo tienes la hoja, de qué color es, qué tamaño tiene, qué forma tiene, todo eso es la ampelografía, y el color que tiene el sarmiento, el color que tiene el tronco, es decir, cómo se comporta, cómo brota, cómo es todo lo que ocurre en la planta que podemos ver y medir visualmente. Uh-huh. Esa es la ampelografía, la descripción completa durante un año, durante un ciclo. Tiene que ser durante un ciclo, digamos, desde que brota hasta que vuelve otra vez a brotar.
Uh-huh. Podemos decir que es una rama de la botánica, ¿no?
Sí, también podemos decir que es una rama dentro de la botánica. Además, toda la botánica, digamos, cualquier cosa dentro de la botánica pasa por un estudio ampelográfico. Uh-huh. Hoy están los estudios genéticos, que es un ADN, es un análisis, por ejemplo, químico, pero todo lo demás es un estudio midiendo y observando cada parte de la planta. Ya digo, si nos fijamos en la hoja, pues qué tamaño tiene, si está abierta o está cerrada, si tiene pelos en el envejo o no tiene, qué color tiene, desde que es pequeña, cuando es adulta, cuando es vieja. Es como hacer un seguimiento todo un año.
Uh-huh. ¿Y usted lo ha hecho de la cepa majorera?
De la cepa majorera, correcto. Fue lo que presentamos, pues un poco resumido, porque es un estudio muy largo y con números y técnicas. Ya digamos que ya hay un protocolo internacional que tenemos que seguir, que se va por clave, y bueno, pues si es cerrada, pues es el número, según el tipo de, digamos, si es abierta o no abierta, va llevando por números, ¿no? Pues el 1 puede ser muy abierta, el 2 medianamente abierta, el 3 puede ser cerrada, ¿sabes? Son unos protocolos internacionales para que todo el mundo, para que en todas partes del mundo, ingleses, alemanes, franceses, españoles, italianos, tengamos el mismo idioma.
Pues fíjese, yo escuchándolo, Alberto, que no tengo idea de parras, podemos o estamos ante una cepa, la de la isla de Fuerteventura, valiosísima, sobre todo por lo que tiene que ver en la adaptación a la situación, ¿no? De altas temperaturas, de aridez, en fin, algo que desgraciadamente cada vez tenemos más presente, ¿no? Y yo lo estoy comparando un poco con la cabra majorera, que no sé si el símil va bien o no, pero estamos hablando de algo muy particular.
Sí, y ya no solamente particular a nivel de que pueda resistir hasta las temperaturas, que nos pueden decir que la malvasía volcánica es igual de resistente o más, pero lo importante de aquí es que hemos descubierto una planta de viña en Fuerteventura que no existe en ningún lugar del mundo, única en el mundo, que es antigua, que es prefiloxérica, y que además ni siquiera se parece en el ADN al resto de las plantas vinícolas mundial, porque mientras todas las plantas tienen como un ADN, vamos a llamarlo occidental, esta en su ADN proviene de Oriente, vía África. Entonces, claro, todavía, si cabe, es mucho más interesante. Eso por un lado a nivel de ADN, ¿no? Que es lo que nos han verificado. A nivel de ADN es única en el mundo con esas particularidades, ¿no? Pero luego también nos ha sorprendido mucho, ampelográficamente, como estábamos hablando, ¿cómo se comporta? Es una auténtica, es un diamante en bruto, vamos a entendernos, porque es verdad que ha sido una sorpresa en todo su comportamiento.
Uh-huh. Ha seguido usted, yo me imagino, ¿no?, que la curiosidad va más allá de todo lo que puede llevar una investigación o un estudio, ¿no? Pero ¿ha seguido usted, ha podido seguir el rastro, Alberto, de la localización de la primera cepa que ha llevado a abrir esa puerta a la investigación y el conocimiento en lo que tiene que ver con esta majorera?
Sí. No sé si sabes que yo llegué a Fuerteventura en los años 2015-2016 y junto a unos entusiastas de Fuerteventura, un grupo de personas que en ese momento tenía mucho interés, pues empezamos un trabajo de formación y de búsqueda de todas las variedades que podían haber por Fuerteventura. En esa búsqueda, nuestro objetivo principal, o el mío en concreto, era intentar buscar algo que no existiera en otro lugar de Canarias, que encontráramos algo que tuviésemos único, como tiene el hierro, como tiene la palma, como tiene Lanzarote, que nos pudiera dar esa identidad que necesitáramos. Y yo me acuerdo que les contaba a los viticultores, cuando nos reuníamos, decíamos, vamos a seguir buscando, y si no la encontramos, no la inventamos, decíamos, si no la encontramos, no la inventamos, era como para motivar. Y justamente en agosto del 2016, acompañado de uno del grupo, porque el grupo nos repartíamos por toda la isla buscando, pero en este caso era Antonio Sánchez, uno que pertenecía también a ese grupo de entusiastas majoreros de esa época, nos habían dicho, creo que unos cazadores, que existían unas plantas en lo alto de una montaña saliendo de Betancuria, que probablemente igual estaban vivas porque había una fuente de agua. Y ahí en pleno agosto subimos caminando, y cuando llegamos a la zona habían como tres plantas metidas ahí entre tuneras, palmeras, un mino de agua. Una la reconocí fácilmente, pero cuando llegué a esa le dije a Antonio, esta planta es muy rara, o está enferma o esto es una variedad nueva. Así que indudablemente a tu respuesta, pues sí, he seguido todo el camino desde el origen hasta el día de hoy. Ha sido para mí un premio, ¿no?, a tu trabajo, a la investigación, y ha sido siempre como un interés muy, muy especial por esta planta, por su seguimiento. Luego propusimos que se le hiciera el ADN junto a otras plantas más. E indudablemente siempre está ligado a la majorera y a Fuerteventura, ¿no?
Alberto, esto tiene que... yo me imagino... yo quiero preguntarle cuál fue esa emoción que usted reflejó al ver que era algo singular, ¿no? Porque eso tiene que ser emocionante, el saber perfectamente que estás delante de algo especial. Eso es
cuando lo andas buscando, ¿no? Cuando tú estás buscando algo, que quieres que encontrar algo en tu tierra que te pueda dar esa identidad, que te pueda dar ese futuro en la viticultura, porque podemos recuperar la viticultura de Fuerteventura y su pasado, pero si nos basamos en lo que ya tiene el resto de Canarias, la credibilidad no es tan potente. Pero cuando tú logras tener algo que es tuyo propio, que puede darte una identidad, tus vinos único en el mundo y diferente de todo, tú imagínate, se la íbamos buscando y a veces encontraba algo, me ilusionaba, pero de repente decía, va, se parece a una lista en blanco, se parece a una lista en negro, siempre se parecía a algo, ¿no? Aunque había cosas diferentes. Pero es que con esta, es una variedad tan sorprendente. La hoja es increíble, es grande, es deformada, es dentada, ¿sabes? Tiene unas características físicas muy particulares. Y lo único que puedes, cuando la ves, no te imaginas que sea una planta de viña, solo que está enferma. O sea, eso no puede ser, porque no se parece en nada a todas a las que conocemos. Entonces tú dices, eso tiene que ser un virus que la ha deformado, la ha transformado, y es otra cosa. Pero la verdad que el corazón se te sube la adrenalina, ¿no?, de imaginarte que puede ser algo diferente, ¿no? Entonces la emoción fue brutal, fue una experiencia, yo creo que fue para todos, no solamente para mí el día que la vi, sino cuando todos conocieron el descubrimiento, pues todo el equipo que formaba esa búsqueda de variedades, creo que para todos fue un chute de creo que a partir de ahí el sector de Fuerteventura cogió otro camino, y fíjate, en tan poco tiempo mira dónde estamos hoy. Ya. Creo que también contribuyó muchísimo a subir los ánimos de todo el mundo para luchar por esa búsqueda y recuperación de ese patrimonio vitivinícola de Fuerteventura.
Uh-huh. Ya les cuento que no es nada fácil para aquellos que no conocen exactamente de lo que nos está hablando nuestro invitado, Alberto González Plasencia, ingeniero técnico agrícola y enólogo, adentrarse en Fuerteventura, en el interior de Fuerteventura, en pleno agosto, buscando una parra. Bueno, pues ya les cuento yo que no sé cómo sobrevivió, porque es bastante complicado transitar por esos valles en Fuerteventura en pleno mes de agosto con el calor dando, ya que estábamos antes hablando de altas temperaturas, ¿no? Pero, en fin, ha sobrevivido esta parra, esta planta, esta especie, gracias a que al lado tenía, en principio, yo entiendo que también por el alejamiento, ¿no? Y por otra parte, porque al lado tenía una fuente de agua, ¿no?
Sí, está claro que sin la fuente de agua que había al lado no hubiese sobrevivido, ya te digo yo, pero también nos sorprendió mucho que las cabras y los conejos no hayan acabado con ella. Pero yo pienso que la naturaleza al final, porque había restos de conejos y comían, yo creo que hasta los animales decían, si la matamos no comemos más. Entonces tenemos que ir comiendo poco a poco, porque no es normal. Es algo, es verdad que las tuneras a esta la tenía protegida, pero había otra clase en el suelo que tú dices, aquí las cabras y los conejos se comen hasta el tronco. Pues no, yo creo que somos los humanos más depredadores que los propios,
Animales.
que los propios animales. Creo que al final la supervivencia hace que diga, oye, si sigue viva, seguimos comiendo, y si la matamos, pues nos quedamos sin nada. Porque es difícil creer que en esa montaña, con cabras, conejos y todo suelto, esas parras hayan sobrevivido.
Y no se encontró otro ejemplar en esas rutas que ustedes iniciaron
No,
por Fuerteventura, no.
no, de la majorera no hemos encontrado ninguno, pero en esta reunión también se lo dije, que creo que no, se han acomodado, dicho, habéis dejado de buscar. Y Fuerteventura es increíble, porque parece un desierto, pero de repente vas caminando y no lo ves, pero hay un barranco, hay un hoyo, y cuando te asomas, abajo hay verde. O sea que hay como pequeños oasis que no se ven desde a la vista humana, pero Fuerteventura es muy larga y creo que habría que seguir buscando e investigando y analizando, porque puede que haya más cosas. No, 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 no me quiero creer que solamente existe esa planta única. Creo que tienen que haber más. Y no sé si majorera o otra variedad, pero creo que hay que seguir investigando.
Lo
Es
que
una
sí.
riqueza muy importante para la Tierra el descubrir cosas nuevas, adaptadas a lo que tú dices, a la intemperie, a la sequía, al sol, que hayan vivido ahí durante tanto tiempo, ¿no?
¿De qué siglo puede datar? Usted hablaba de una procedencia africana, ¿no? A diferencia de otras especies que se plantan en Fuerteventura. Pero no sé si es posible a través de esos estudios, tanto de lo genético como del estudio que usted ha realizado, se puede datar la planta.
Podemos pensar, porque datar es muy difícil, porque tendría que ser a través de los anillos de la planta
Sí.
y de hecho, el hecho de que llegara a Fuerteventura puede haber llegado, yo qué sé, 1.000 años antes y sin embargo la planta madre ya no existir, pero existir sus hijas, por lo tanto el saber cuándo llegó es difícil, pero tenemos varias cosas un poco para ir pensando, es decir, no hay referencia escrita que antes de los conquistadores hubiese viña en Canarias, no hay referencia escrita, no, eso no significa que no podía haberla estado porque los barcos llegaban de todas partes del mundo, y viste que estaban los romanos, estuvieron
Sí.
en la Isla de Lobos. Entonces, es muy difícil tratar. Sí es verdad que la Listán Prieto, que es allí, sí que viene de Europa, la trajeron los conquistadores en 1403-1404, y que en 1412 está referenciado, había un viñedo en Fuerteventura. Pero esa uva venía de Occidente, venían de los normandos, como Listán Prieto. Esta ser una uva oriental procedente de África, nos queda la incógnita. ¿Podía haber estado aquí antes de los conquistadores? Somos de origen africano. ¿Podía haber llegado con algún barco que llegó de África? ¿Qué tenemos de referencia a la filoxera en Europa? Que es verdad que la filoxera, como pasó con el resto de las variedades canarias, existía en el mundo, de hecho vinieron del mundo aquí, pero con la plaga de la filoxera
Sí.
acabó con el viñedo en el mundo sobre principios de 1900. Y claro, variedades que a lo mejor existían y hoy podían ser de referencia para compararlas, se extinguieron, como todas las que tenemos en Canarias, la mayoría se extinguieron en el mundo. Entonces, esa podía ser una fecha que podía haber llegado antes de la filoxera. Es un poco la referencia que podemos poner. Esta llegó antes de la filoxera, a lo mejor que llegó al mundo, pero saberlo es muy difícil. No tenemos una referencia para poder contextualizarlo, y tampoco hay mucha documentación escrita, con lo cual es complicado.
Alberto, acaba usted de mencionar la filoxera, ¿no?
Sí.
Yo me imagino que los viticultores, que la gente que está pegada al campo y sobre todo al cultivo de las parras estará continuamente en alerta, ¿no?
Sí,
Ante el
ahora mismo
descubrimiento de esta enfermedad
muy, muy,
nuevamente en
wow,
Canarias.
muy preocupado, porque fíjate que todo nuestro futuro de la viticultura se basa en esa diferenciación de tener viñas de pie franco, sí, que no están injertadas, por lo tanto no están heridas, y que nos permiten tener viñas de casi 300 y 400 años en Canarias. Entonces, llegar a la filoxera significa que puede acabar con todo ese patrimonio vitícola y tener que volver a plantar todas las plantas nuevas con un pie americano, que significa una herida, hay que poner un pie en el suelo que resista la filoxera, un patrón que se llama, y luego injertar arriba, pegar una planta vitícola. Eso es una herida que a los 30, 35 años la planta ya es vieja. Entonces sería la catástrofe. Creo que hay que estar preocupado, y sobre todo hay que estar preocupado para estar en alerta. y para que no escondamos nada y a la mínima que veamos un síntoma, que actuemos con los medios que sean necesarios. No es para tomárselo a juego, ni para ocultar, ni para mirar para otro lado.
En fin, se me ha ido el tiempo rapidísimo. tengo que dejarle porque hay otros invitados esperando ya para entrar en la radio. De verdad que es un mundo apasionante, ¿no? Y usted lo cuenta de una manera bonita, porque a veces se nos hace difícil comprender temas como este, ¿no?
Sí, a ver, me he dedicado a la enseñanza, a ser profesor, siempre busco las palabras para intentar que la gente entienda cosas que a veces son muy técnicas o que a veces los explican quizás técnicamente, bueno, y quizás por eso me comprende mejor, porque busco las palabras para que podamos entender todo esto, ¿no?
La cepa majorera, para concluir, Alberto, ahora mismo está regada por toda Fuerteventura ya, ¿no?
Sí, ahora mismo el Cabildo está haciendo una gran labor ahí en la granja del Cabildo, gente también muy, muy entusiasta, que están reproduciéndola y cada año van repartiendo a todos los socios, y gracias a Dios están plantándola. Yo digo que la planten por todos lados para ver dónde mejor. Es una planta que tiene muchos cambios según el lugar donde está, entonces hay que ir buscando cuál es su mejor lugar, su mejor clima, su microclima, su mejor terreno, y ahora es interesante que intente reproducirla saneada, sana siempre. Le digo lo mismo, ahora que la tenemos sana, que está libre de virus, plantarla saneada y conservarla, y sí, que la repartan por toda la isla, porque aparte que es el futuro de los vinos de Fuerteventura, el poder incorporarla a sus vinos, también es necesario para conservarla y para buscar el lugar mejor donde mejor se adapte.
Bueno, pues si usted me acepta la invitación, yo ya públicamente le tiendo la mano para hablar otro día de los vinos de Fuerteventura, de los vinos de Lanzarote,
encantado,
de los vinos de Canarias. Y nada, hoy nos hemos quedado, como dice usted, con este diamante en bruto, que es la cepa majorera, muy bien adaptada al viento, al calor y a la aridez. Entiendo yo, no solo de Fuerteventura, sino de cualquier parte del mundo, lo que la convierte, como dice usted, en un diamante en bruto.
Sí, y espero que no salga de Fuerteventura.
Bueno.
Espero que ese diamante lo conserven, es muy bien conservado, ahí como la cabra majorera, que lo conserven como algo único de Fuerteventura.
Bueno, se está en el proceso del reconocimiento y el registro, ¿no?
Sí, claro, ahora lleva un trámite, porque todo tiene que ser un trámite oficial para protegerla, para que Fuerteventura sea la única dueña de esa variedad y luego decida lo que quiera hacer con ella, pero que no sea ninguna persona de cualquier lugar o foráneo que decida el futuro de algo que creo que pertenece a la isla de Fuerteventura. Y tiene que ser Fuerteventura quien conserve y dirija el futuro de esa planta.
Alberto, muchas gracias por su tiempo.
Nada, un placer.
Que tenga buen fin de semana.
Igualmente,
buen día. Y estaremos pendientes a lo que usted nos ha contado con respecto a la subida de temperaturas en las próximas dos semanas.
Vamos a ver
si por una vez se equivoca la previsión del tiempo.
Sí, ojalá. Los que somos creyentes, una vela a la Virgen del Carmen, ¿no? Que ahora el 6 de julio, decimos nosotros.
Muy bien, gracias, un abrazo.
Bueno, nada, un abrazo.